La noche 45 minutos, bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co. Y un día muy movido de noticias, de primicias, desde las 6 de la mañana, hoy en 6 a.m. hoy por hoy. Y hemos continuado a esta hora con lo que ustedes pueden ver en caracol.com.co. con estas revelaciones de lo que dijo a la fiscalía uno de los brasileros implicados de la directivo de la firma Odebrecht sobre las reuniones de Otto Bulla con algunos congresistas. Lo que no implica, pues, o por lo menos no sabemos en Caracol Radio, si esas reuniones con los señores Chacón, con el señor Ape Cuello y con el señor Ñoño Bernardo Elías, tienen que ver con algún tipo de transacción económica ilegal o no. Pero por lo pronto están mencionados y pues supondremos que darán las explicaciones del caso. Y no son los únicos. También sobre este trabajo exclusivo de Caracol Radio sobre el Tribunal de Arbitramiento, en el que Odebrecht, además de haber pagado sobornos por 11 millones de pesos, pretende ahora que se le dé 1 billón de pesos por incumplimientos en el tramo 2 de la Ruta del Sol. Árbitros que son amigos del abogado, árbitros que son amigos de la consejera que niega la tutela a la Agencia de Defensa del Estado. Todo eso está en caracol.com.co. Por lo pronto, la importante noticia aquí es que la ilicitud en la adjudicación de ese contrato con Odebrecht ya puede implicar la nulidad inmediata de ese contrato también. Y por lo tanto, el tribunal en el que espera entregarle a Odebrecht el 1 billón de pesos, pues no podrá tener competencias en esos incumplimientos. Saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, analista. Luis Felipe, buenas noches.
Diana, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a nuestros compañeros de panel.
Óscar Ortiz, exar anticorrupción. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, compañeros de mesa y a toda la audiencia.
Director de Semana, Alejandro Santos. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana.
Juan Fernando Londoño, ex viceministro del Interior y consultor. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo muy especial a todos los compañeros de panel y, por supuesto, a toda la audiencia esta noche.
Pues por ahora, algunas de las decisiones para destacar: la del ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, que aceptó haber recibido 6.5 millones de dólares de Odebrecht y fue enviado a la picota, la primera captura que hizo un país, y fue el nuestro, en el caso de los sobornos de Odebrecht. En cambio, el ex senador Otto Bulla, señalado de haber recibido 4.6 millones de dólares de esta misma empresa, no aceptó cargos. Se han anunciado otras capturas por parte de la Fiscalía. Mañana, lo dijimos en primicia en Caracol, está citado Juan Manuel Barraza a la Fiscalía para que explique su relación con el ex viceministro de Transporte, Gabriel García. Estas primeras decisiones judiciales han abierto un nuevo debate en Colombia sobre la corrupción y la necesidad de actuar. Uno de los anuncios lo hizo hoy el mismo presidente de la República en la posesión del nuevo procurador Fernando Carrillo, en el sentido de presentar un proyecto de ley para acabar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos que tanto molesta. Pues la semana pasada hablábamos de la libertad por vencimiento de términos de los de Interbolsa. Creo que usted en semana contabilizó 10, recuerdo perfectamente esa recopilación de esos ladrones de cuello blanco, así como otras gabelas para los que se declaran culpables. También hubo anuncios del nuevo procurador Fernando Carrillo. Dijo que creará un sistema de prevención de riesgo y alertas tempranas contra la corrupción y fortalecerá la Dirección de Investigaciones Especiales para establecer un cuerpo élite para indagación y sanción de corruptos. Y con todo y eso, haciendo un repaso por todas las decisiones y medidas que hoy el presidente de la República dijo que habían tomado en este gobierno contra la corrupción, pues uno lo que ve es que lo que hay son leyes y leyes y leyes y toda clase de normativas para que no se roben al Estado, para que los corruptos no, las empresas corruptas y los directivos de empresas corruptas no paguen sobornos, para que los funcionarios no los reciban, y sin embargo no pasa nada. Así que la palabra se la tengo que dar a usted, Óscar, como exar anticorrupción. ¿Qué ha cambiado del momento que usted dejó esa posición a hoy? ¿Y por qué nos está pasando lo que nos está pasando. ¿Por qué pasó lo que pasó?
Es muy usual en el tema de corrupción llegar a lugares comunes. Y son esporádicas las indignaciones que nos generan a los ciudadanos, los latrocinios tan ofensivos que se hacen por parte de, pues, de estos roedores del ahorro público. Y muchas veces, en medio pues de esa crispación, de esas rabias, de esa indignación completamente justificada, se hacen análisis de una sola arista, digamos, parciales, incompletos. Entonces muchas veces uno oye, cuando surgen este tipo de episodios, análisis según los cuales las leyes no son necesarias ni suficientes, o sobre todo no son necesarias. Y en realidad en los últimos años ha habido una expedición de un número importante de normas, y esas normas no son neutras. Sí favorecen mayor control, sin embargo no es suficiente simplemente robustecer el entramado jurídico. Entonces ahora hay una ley que es una conquista de sectores de la sociedad civil, de Transparencia por Colombia, una onda internacional para acceder a la información. Se modificó la ley estatutaria de mecanismos de participación, etcétera, entre muchos otros mecanismos. Yo creo que eso no se puede despreciar, porque a veces dicen, hombre, ¿qué hacemos con toda esa cantidad de leyes que se quedan escritas y no sirven para nada? No, no se pueden despreciar, hay que ponerlas en marcha, pero efectivamente esas leyes, si no se conocen, si no son suficientes, si no se actualizan, si no se reglamentan a veces, si no se hace la pedagogía, no constituyen una garantía suficiente. Es importante que la ciudadanía se organice, es importante que la gente denuncie. En este caso en particular, con lo que está pasando con Odebrecht, es que finalmente las movilizaciones en Brasil generan una presión a su aparato judicial.
Usted fue zar anticorrupción en el gobierno de Uribe.
Del año 2008 al 2010.
En los años en que se estaban tumbando la plata.
Nosotros
en esos sobornos. Yo quiero preguntarle si usted tuvo en algún momento, como zar anticorrupción, una aproximación a los delincuentes del caso.
Con el estamos hablando de Odebrecht. A mí me correspondió conocer una información relativamente vaga sobre irregularidades en un proceso de contratación por cerca de 250 mil millones de pesos, una contratación en Bogotá, en el acueducto de Bogotá, durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas y la gerencia de Jorge Enrique Pizano. Nos llegaron informaciones que no eran, digamos, no encontrábamos mayor sustento, entonces empezamos a revisar administrativamente qué estaba sucediendo, y lo que encontramos era un trato ilegal por vía de un tratamiento que no respetaba el derecho a la igualdad entre dos oferentes que tenían experiencia de contratos de obra en el extranjero. Y dirigimos una comunicación en el diciembre del 2009 al gerente del acueducto de Bogotá para que revisara lo que en nuestra consideración era una irregularidad. Queda comprendido dentro del periodo.
¿Ese es el río Tunjuelo?
El que se conoce como el interceptor Tunjuelo Canoas.
¡Qué belleza! Por eso ya le pagó el Estado a la Nación vía Tribunal de Arbitramiento una suma considerable.
Y tienen una tuneladora enterrada y no está en servicio esa obra.
Cuando yo lo oigo es, digamos, ustedes reciben esa información y luego esta misma empresa de la cual ustedes reciben una información termina haciendo lo que hace en ese momento y años después, y usted como zar anticorrupción, ¿qué hizo?
En ese caso en particular, de manera pública, comunicaciones específicas dirigidas al gerente del acueducto de Bogotá, a la Procuraduría, y en la Procuraduría se adelantaron también unas investigaciones. Por esa misma época logramos, no con el caso de Odebrecht, que se prescindiera de los servicios, por ejemplo, del presidente del Seguro Social por unos manejos fraudulentos, irregulares, ilegales en el Seguro Social, en una licitación de más de 5 mil millones de pesos y otras oferentes.
¿Qué mecanismo sin usar anticorrupción para, digamos, primero evitar, para prevenir? ¿Qué mecanismo?
El programa presidencial, como era en esa época, o ahora una secretaría, tiene, digamos, dos grandes funciones, dos tipos de funciones. Ahora, con las, en esa época, dos. Una que es de asesoría, de concebir políticas públicas. Y además tenía también, por decirlo así, unas herramientas de prueba impulsando la elevación de unos estándares y unas prácticas en los gobiernos, en la administración pública, me refiero a gobiernos también por entidades territoriales, órganos de control, participación ciudadana, para buscar la prevención. Por ejemplo, lo que se conoció como las auditorías visibles, unos mecanismos de participación.
Yo me pregunto si la Oficina del SAR Anticorrupción o la Secretaría debería depender del Ejecutivo, cuando dentro de ese Ejecutivo es donde se roban también la plata. O sea, si yo le pregunto, ¿usted se siente frustrado de ver tanto corrupto de esa administración a la que usted perteneció? ¿Y qué habría hecho distinto? O sea,
no, yo me siento, digamos, bastante satisfecho para tener con tan pocos elementos haber logrado en algunos casos prevenir y en los otros casos detectar y en otros casos denunciar irregularidades. Sí. Con muy pocos recursos y entendiendo la limitación. Digamos, usualmente de ese tipo de programas se dice que no tienen las herramientas suficientes porque se piensa que debiera tener la capacidad de sancionar. Obviamente eso sería indeseable en un Estado de Derecho, porque el Ejecutivo no debiera tener la capacidad de investigar y sancionar. Puede generar unas alarmas para que se tomen decisiones, como la que le acabo de contar, de prescindir incluso de servidores públicos que con su comportamiento rompen la confianza, y eso se llevó a cabo, por ejemplo, en ese caso del presidente del Instituto de Seguros Sociales, para citar un caso. Y también se pueden impulsar otro tipo de medidas. Nosotros incluso hicimos unos avances de tipo también normativo, que luego quedaron en lo que se conoce como la ley anticorrupción, la ley 1474, etcétera. Nada de eso es suficiente. Por eso es muy importante que aquí opere el control disciplinario, el control fiscal, el control penal, la ciudadanía, el gobierno, el control político. Y porque obviamente una oficina con 20 personas, pues no, desde el Ejecutivo no puede contener el ataque de la corrupción.
Vamos a avanzar mucho sobre ese tema y sobre otros mecanismos que se utilizan, como esos tribunales de arbitramiento. Estaremos en segundos, además, con el senador Chacón, que nos va a permitir hacerle unas preguntas sobre la información que hemos suministrado. Dos capturas de influyentes personas en los últimos días, señales que nos envían sobre este escándalo de Odebrecht. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál ha sido como el análisis de ustedes frente a esto que está pasando? Alejandro Santos.
Sí, Diana, pues yo creo que la gente en este país ya, digamos, le rehusó la copa en tema de corrupción. Estamos cansados de que cada semana salga a flote un nuevo escándalo. Y esto, pues, digamos que lo de Odebrecht es como la última o el último episodio de una sucesión permanente de escándalos desde hace ya muchos años. Entonces, digamos, mientras hablaba aquí Oscar, que fue SAR de anticorrupción hace casi 8 años, y mencionaba el caso del carrusel de la contratación en Bogotá. Solo desde ahí, solo por coger ese punto de referencia en la historia hacia acá, la cantidad de escándalos que han ocurrido, de cómo en el Consejo de Estado, de cómo las Cortes se eligen unas a otras, de los escándalos en las regiones, del escándalo de Reficar, del escándalo de las Contralorías Regionales, en fin, yo creo que uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Y paralelamente a todos esos escándalos, vemos programas de lucha anticorrupción como el que tiene la vicepresidencia o tuvo la vicepresidencia, SARES anticorrupción, con esa palabra rimbombante de SAR, pero un SAR sin dientes, un SAR eunuco, un SAR, o sea, pues póngale un secretario, pero es que de SAR no tiene nada porque no tiene absolutamente ningún tipo de diente, y tenemos estatutos ante la corrupción. Entonces, yo sí creo que aquí lo que hay, digamos, es como una manera de, digamos, que realmente no ha habido una voluntad política de fondo de luchar contra la corrupción en Colombia. Yo creo que yo partiría bajo ese principio. todos.
Hay un punto. Entonces,
o sea, no hay una voluntad política de fondo. ¿Qué quiere decir eso? Sí, claro, todos los candidatos han mencionado la lucha contra la corrupción para ganar las elecciones. Todos. Unos con mayor... Y viene, ahora sí, es el gran tema. Entonces, ahí era corrupción y FARC, ya que las FARC no están, pues digamos que es el centro de la discusión política hoy en día, y me parece que muy bien que sea. Pero una vez llegan al poder, una vez llegan a gobernar, pues todo sigue igual. Todo sigue igual. Entonces, yo creo que aquí hay un problema muchísimo más de fondo, digamos, del sistema político colombiano, que es disfuncional, está corrompido desde arriba abajo, y todo lo que hacemos son bañitos de agua tibia. Entonces tratamos, y cuando tratamos de hacer reformas de fondo, no se pueden hacer.
Muy bien.
Inmediatamente hay una fuerza superior que impide que esas reformas se hagan, y ahorita pues mencionaría cómo.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias y ya regresamos, porque antes de entrar a analizar esta propuesta que ha hecho el presidente de la República, pues vamos a mirar de los controles que hoy existen, cuáles fallan, para ver si entonces es un tema de voluntad política o de un sistema disfuncional, como ha dicho Alejandro Santos. Ya regresamos.